un círculo secreto que se va esta noche hasta Japón. De allí ha venido uno de nuestros hombres, uno de nuestros personajes favoritos, Juan José Sánchez Oro. Muy buenos, Juanjo.
Hola, muy buenas noches.
¿Has aprendido cómo se dice buenas noches en japonés?
Yo solamente sé decir arigato y konnichiwa. Ahí con eso me apaño.
Bueno, bueno.
Pero no tienen buenas noches nunca.
No,
es el porque mira que son grises, ¿eh?
Es el sol naciente. Es el país del sol naciente, lo tiene muy a gala. Hasta sí. La bandera.
Y es un país en donde, bueno, pues parece que ha triunfado mucho ese mundo feliz, ¿no? Porque aunque nos podemos encontrar reductos de espiritualidad, de crecimiento, de tranquilidad, es un país en donde no es una leyenda el hecho de que la gente esté como sometidos al mundo cuadriculado, no al sol naciente, no algo redondo, sino algo absolutamente cuadrado, ¿no?
A mí es un mundo que realmente me ha deslumbrado. Es la primera vez que iba, he estado un poco la parte, digamos, más turística, que es Tokio y que es Kioto, y ahí es verdad que hay muchos contrastes, porque te puedes encontrar calles que te recuerdan a Blade Runner y al mismo tiempo, como tú decías, reductos de espiritualidad que parecen sacados de hace 500 años. Pero luego también he tenido la oportunidad de meterme en una zona mucho más desconocida, digamos, para el turista, que no suele estar en las guías ni en las rutas, que es, por ejemplo, la prefectura de Yamagata, y ahí ya das con otro tipo de Japón muy diferente, ¿no? Que a mí es el que quizás me ha cautivado más y que también un poco el que iba buscando. Pero bueno, hay que verlo todo, claro, sobre todo si es la primera vez.
Y en esa primera vez tú has comprobado que la moda es camisas blancas y pantalón oscuro y van todos iguales, ¿no?
En las horas puntas en Tokio, sí. Parece que hay una uniformidad, hay un silencio muy respetuoso, muy solemne. Hay una gran diferencia porque, por ejemplo, nadie habla con el móvil en el tren, nadie habla con el móvil en
los espacios públicos. ¿Y eso que los inventaron ellos?
Sí, pero hay un gran respeto en eso. Por ejemplo, también una cosa que puede chocar mucho es que no se fuma en las calles habitualmente, sobre todo en determinadas calles que están muy marcadas, y sin embargo sí que puedes fumar en los bares. Eso parece que ahora va a cambiar, van a cambiar la legislación, pero bueno, es un poco quizás chocante, ¿no? Por esa idea que tienen también de cuando estás en comunidad, ese respeto que tienes que tener casi reverencial por el otro.
No hablan con el móvil, pero sí trastean con los dispositivos, ¿o tampoco?
Sí, sí, eso sí que puedes hacerlo, pero en principio lo que es hablar, molestar, ¿no? Ya digo que lo normal es, por ejemplo, bueno, pues aquí en Madrid...
No hablan ni con el de al lado, bueno, como aquí, que se hace a través del móvil, pero aquí, allí ni con el de al lado,
¿no? Pero siempre hay un bullicio cuando vas por el metro de Madrid o los autobuses, muy habitual, y ahí, sin embargo, hay un silencio muy, ya digo, como muy respetuoso, ¿no? Entonces eso te llama la atención.
Lo que va a llamar la atención a la gente, mucho al oírlo, es ese fundamento religioso que es muy importante en Japón. Tenemos que remontarnos a una tradición de hace muchísimo tiempo, de hace muchísimos cientos de años, pero el sintoísmo, el budismo, es importante señalar eso porque quizá explica muchas cosas.
Sí, es una... Bueno, yo, claro, evidentemente he estado como turista y hasta cierto punto también como viajero, no tengo la posibilidad todavía de contactar con integrarse en la vida japonesa, pero sí que un poco lo que me llega es lo que tú señalabas, esos dos grandes pilares de la espiritualidad japonesa, que son el budismo y el sintoísmo, y quizás lo que sí que me ha chocado mucho es que nosotros tenemos una concepción del budismo aquí como muy casi cercana a una filosofía, más que nada, más que casi una religión, una forma de ser donde está muy ligado a la meditación, donde hay un gran desapego, digamos, por la superstición, por la suerte, como digo, es muy centrada en la mente, en el trabajo de la mente y del cuerpo, y sin embargo allí el budismo es una religión de Estado, igual que el sintoísmo. El budismo allí es una religión que venera al emperador, que es el pilar fundamental que une a todos los japoneses, o sobre todo quizás más antes, y sin embargo también es una religión, el budismo, que se aparta mucho de esa filosofía, porque para que os hagáis una idea, cuando tú entras en cualquier templo budista, lo primero que te vas a encontrar son una serie de puestos donde se venden un montón de amuletos y donde hay que hacer muchísimos ritos para ver si vas a tener suerte, o para evitar la mala suerte, o para evitar enfermedades, para que te vaya bien en la vida, es decir, cosas que nosotros aquí entraríamos dentro de la religiosidad popular, o que calificarían determinadas religiones como su pura superstición. Bueno, pues eso lo tienes ahí, los propios monjes lo gestionan, te venden los amuletos para que tú luego hagas una serie de dádivas y hagas una serie de ritos para traer esa buena suerte.
¿A los extranjeros les ponen pegas a la hora de acceder a determinados sitios?
No. Ahí, vamos, yo por lo menos no he tenido ninguna pega. Tienes que cumplir con el ritual básico, que es pues descalzarte en determinadas áreas. Tienes también que, por ejemplo, ser respetuoso y no hacer determinadas fotografías. Ahí cuidan mucho él todavía tiene mucha impronta la cuestión de la imagen, ¿no? De atrapar la imagen de lugares sagrados, y eso sí que tienes vedado muchos sitios a la hora de hacerlo, ¿no?
Es un mundo gracias a su religión o a partir de su religión o como consecuencia de la religión, una cosa u otra, pero es un mundo extraordinariamente supersticioso, mucho más de lo que nos podemos imaginar, porque el budismo y el sintoísmo, puede decirse que son religiones, porque son religiones, pero sin Dios, están más cerca de la filosofía, pero tienen ese concepto, ese trasfondo, ese pozo absolutamente supersticioso, ¿no?
Sí, eso comentan, en la vida cotidiana está como muy ritualizada, quizás a lo mejor no tanto con mucha conciencia, pero yo creo que a lo mejor muchas personas también de nuestro entorno que a lo mejor pues para pedir trabajo van a San Pancracio y hacen un determinado ritual y a lo mejor ellos no conscientemente no se están dando cuenta que están haciendo un gran ritual religioso, o para salir a la calle mucha gente se persigna, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones que nosotros tenemos muy interiorizadas y que si nos preguntarían pues no es superstición, pues seguramente ellos también lo hacen. Lo que es muy curioso quizás es que como allí hay estas dos grandes religiones, el budismo y el sintoísmo, lo tienen combinado perfectamente en la devoción popular hasta el punto de que te dicen que tú naces sintoísta y mueres budista. ¿Por qué? Porque el sintoísmo se dedica fundamentalmente a rituales que tienen que ver mucho con la vida cotidiana, con lo que comentábamos antes, con que te vaya bien en la vida, con atraer la fortuna, con evitar la mala suerte, la enfermedad, el participar en determinados ritos de nacimiento, de bodas, de incluso o de funerales, pero sobre todo cuando tú quieres enfocar tu vida hacia el más allá, es ahí donde penetra mucho el budismo y donde hay una serie de rituales. Por eso decía que normalmente naces sintoísta, pero mueres porque los rituales suelen estar muy relacionados con el budismo. Pero el budismo también se ha fusionado mucho con el sintoísmo y cuando penetró, porque primeramente estaba algo que no se sabe muy bien qué era.
Es que las fronteras me parecen estar muy difusas entre ambas religiones, entre ambas filosofías, ¿no?
Claro, es que primero había un cúmulo de creencias, una constelación de creencias no muy definidas que luego se fue convirtiendo en esto que denominamos el sintoísmo, que se suele caracterizar como algo muy animista. Estaba en los pilares fundamentales del sintoísmo son los que se denominan los kami, que son una serie de entidades que están por todas partes. Cualquier cosa puede ser un kami, un torrente de un río, una montaña, la lluvia, los rayos del sol, la fertilidad, todo eso puede ser un dios, un atributo, que además es muy local, y a eso se le veneraba. Penetró el budismo por Corea, y a partir de que penetra el budismo se produce ahí una combinación que tiene que ver mucho con lo político, porque el budismo es atraído por el emperador cuando se está centralizando el poder en Japón, y el budismo lo que hace también es gestionar estos kami y empieza a decir que estos kami no son tales sino que son manifestaciones del Buda en un sentido general, y los propios sacerdotes, los propios monjes budistas empiezan a gestionar esto, por lo tanto se produce una hibridación muy curiosa, que es lo que comentaba antes, que te puedas encontrar a los propios monjes budistas vendiendo amuletos para atraer la buena fortuna, ¿no?
Entonces sí, se fusionan de alguna forma.
Es muy curioso. Luego ha tenido sus momentos de separación, ¿eh? Ha habido momentos en los que ha habido, por ejemplo en el siglo XIX, momentos en los que hubo una serie de normas para separar el sintoísmo y el budismo, y eso generó bastantes problemas, ¿no? Un momento que el sintoísmo se quiso apartar y se quiso potenciar el budismo, ¿eh?
Has mencionado antes la figura del emperador, no es solamente un rey, es como un dios en la tierra, ¿no?
Es un ser celestial, realmente lo consideran un ser celestial. Nació un poco al principio como una entidad especular o alguna especie como de reflejo de lo que era el gran emperador de China, porque Japón entonces se miraba mucho y estaba un poco a la sombra de China, estamos hablando del siglo IV, siglo V de nuestra era, y después sí que empezó a seguir su propio camino, y el emperador empezó a convertirse, digamos, en el gran núcleo político de Japón. Es curioso que Japón ha vivido la mayor parte de su historia fragmentado en feudos, ¿no? Es la época de los shogunes, del gran shogunato, de muchos señores feudales, pero todos respetaban la existencia del emperador, que nunca ha sido cuestionada. Era una especie de entidad unitaria que daba, como digo, formaba una especie como de cemento de esa fragmentación, y mientras estaban peleando entre ellos, todos respetaban la figura del emperador, aunque lo cierto es que realmente mandaba muy poco. Siempre ha tenido otra figura, como aquí por ejemplo pasaba con nuestros reyes, que teníamos a los válidos, pues ahí ocurría igual, había una serie de familias que eran las que realmente tenían el poder político real, y el otro digamos que tenía un poder simbólico, ¿no? Hasta el punto que realmente el emperador era alguien protegido, era alguien invisible, alguien que estaba oculto, y es muy curioso porque solamente se le escuchó hablar por primera vez en público en el año 1945, ¿no? Justo cuando ocurre la derrota de la Segunda Guerra Mundial.
Fue la primera vez que escucharon la voz del emperador, la voz de un dios en la tierra, fue precisamente esta voz.
ここに終了なる
A la traducción simultánea, Juanjo.
¿Cuál fue la reacción de la gente?
Hombre, es muy curioso porque, claro, uno espera, después de toda la expectación que puede crear, como tú señalabas, el oír a un dios en la tierra, a un ser celestial, y de pronto tiene esta voz. Pues ocurrió, y leí una crónica de un chico entonces, que luego ha sido un historiador conocido en Japón, leí una crónica de él que realmente provocó una gran decepción. Ya de por sí eran tiempos traumáticos, eran los tiempos de absoluta depresión después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Aunque en este discurso él maneja una serie de eufemismos muy curiosos, diciendo que realmente no se ha perdido la guerra, que realmente como que casi por impedir que haya el final de la humanidad por culpa de la bomba atómica, él quiere detener esa catombe que se nos viene encima y que acepta un poco la declaración de las naciones victoriosas, se une a la declaración. Entonces no es una derrota como tal, ¿no?, ni una rendición como tal, pero es cierto que la propia voz, como esta locución se emitió a través de la radio, pues generó una gran decepción en la gente, porque dijeron, bueno, esto es realmente la voz del emperador, de un ser celestial. Incluso este autor que os comentaba,
que esperarán que hablara
con eco o algo.
Claro, sí, claro, alguna cosa
que fuera la voz de un dios, ¿no?
Exactamente, pero es muy curioso
que se
porque
produjera en el cielo algún milagro o algo.
Claro, y además es muy curioso porque comenta que este niño tenía a su vez un amigo. Y el amigo que estaba escuchando la voz empezó a imitar la voz del emperador. Entonces, claro, ya no se puede hacer algo más mundano porque cualquiera podía imitar la voz del emperador. Y eso fue muy chocante porque ya empezaron a reírse. Entonces se perdió todo el respeto, toda la solemnidad a alguien que se había mantenido, claro, en lo oculto, en lo invisible y rodeado de una aura magnífica que luego pues no se correspondía con la realidad.
Y esa realidad, sin embargo, nos dice que ahora en 2017 se puede ir a lugares en donde se encuentran las momias de aquellos monjes que se enterraron en vida, que se momificaron en vida, ¿no?
Sí, hay un lugar que es el que os comentaba ahí en la prefectura de Yamagata. Hay una serie de montañas sagradas. Son de las segundas o terceras montañas más importantes dentro de lo que es la sacralidad tradicional en Japón, y allí se dio una práctica que era la de los budas vivientes, que se denominan, ¿no? Dentro de esto que comentábamos del budismo, del sintoísmo, hubo una rama particular que se llama budismo esotérico, que mezcla también el sintoísmo y el budismo, y este budismo esotérico, que se llama Shingon, es un budismo muy curioso porque en lugar de considerar que tú tienes que renacer varias veces y sufrir el karma para intentar mejorar y poco a poco pues romper esa rueda de la fortuna, ¿no?, que comentamos que te va condenando, ¿no?, hasta que te vas perfeccionando, ellos lo que defienden es que en vida tú puedes conseguir convertirte en un Buda viviente. Y para ello tienes que aprender una serie de enseñanzas que no las vas a encontrar en ningún escrito, lo que se llaman los sutras budistas, que serían los textos atribuidos a Buda, sino que es una enseñanza que va de maestro a discípulo, una enseñanza oral. Y esa enseñanza se ha ido transmitiendo a través de esta corriente que comento, este budismo Shingon, en una corriente a su vez que se denomina Sugendo. Y bueno, esto es lo que se practica ahí. Es una mezcla, como digo, de sintoísmo y de budismo, porque los monjes que están allí de alguna manera quieren atrapar la sacralidad de la montaña. Entonces, poco a poco, la idea es irse fusionando con esa sacralidad, y estos monjes que comentábamos, estos budas vivientes, se van momificando en vida a través de un ritual muy severo, muy estricto.
No es una cosa que pase de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se momifican estos
monjes? Pues, mira, allí en la prefectura hay como unas veintitantas momias. Yo he podido ver una, y mi idea es también volver el año que viene y ver algunas más, porque ya una vez que ya me he hecho un poco con el lugar, hacer otros recorridos.
Di los escalones que tuviste que subir para acceder.
Luego hay una, estas montañas pues tienen hay una peregrinación muy larga que dura varios días, es una montaña que tienes que subir 2.200 escalones, no todos seguidos, hay una serie de tramos, es una peregrinación larga, pero bueno, el ritual de los monjes vivientes, de estos budas vivientes, la idea es conseguir la iluminación y superar la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como lo quieras hacer en tu propio cuerpo, es un proceso que dura 3.000 días. Es cierto que luego no todos lo hacen así, pero bueno, el estándar sería, ¿no?, el ritual serían 3.000 días. Y en los primeros 1.000 días tú empiezas a restringir tu dieta y comes solamente una serie de frutos secos determinados. Prescindes de otros también, por ejemplo, el arroz y de una serie de cereales, vas prescindiendo de ello y te dedicas a comer solamente frutos secos.
Y agua así, ¿no?
Sí, agua así. Y empiezas a hacer una meditación muy estricta, que todavía se sigue haciendo, porque hay una serie de monjes allí que se llaman los Yamabushi, que son monjes que desarrollan poderes sobrenaturales, según cuentan, hacen cosas muy prodigiosas, pero entre lo que hacen, por ejemplo, estos budas vivientes era meditación, por ejemplo, en la nieve, meterse a rezar, a recitar mantras en aguas heladas o también en calderos de agua hirviendo, cosas por el estilo.
Y no les pasa nada, en su piel o en su cuerpo se notan los efectos cuando hacen ese tipo de cosas.
En principio no les pasa nada, ellos se supone que hacen, que es una técnica progresiva durante esos 1000 días, luego tienen unos segundos 1000 días donde la dieta es más restrictiva aún, ya dejan de comer frutos secos y se dedican a comer cortezas de árboles, raíces. La idea es, como digo, un poco mezclarse con la montaña, y beben una savia especial que da un árbol de allí. Esa savia es la que misma que utilizan habitualmente los japoneses para lacar muebles. Entonces, lo que están haciendo realmente es lacar su cuerpo, están convirtiéndolo en es una especie como de mortaja humana prácticamente, ¿no?
Lo amojaman totalmente.
Sí, lo están amojamando totalmente, ¿no? Y embalsamando realmente, y con eso realmente es muy interesante porque tiene una misión. Esta laca lo que está haciendo es intoxicar el cuerpo, te lo está envenenando en determinadas dosis, porque es una laca mortal, pero si te lo tomas en estas dosis no te mueres. ¿Qué consiguen con eso? Pues que poco a poco tu cuerpo va a ir expulsando todo lo que serían los insectos o las bacterias o los microorganismos necrófagos, es decir, aquellos que cuando tú falleces devoran tu cuerpo. Ahora mismo tu cuerpo va a ser muy poco agradable incluso para este tipo de microorganismos, ¿no?
Pero se puede decir que no hay una muerte como la podamos entender, es decir, nosotros, es una muerte poco a poco en donde quizá no puede determinarse ni siquiera el momento en que esa persona ha dejado de sentir, ha dejado de respirar, ha dejado de todo, ¿no? Porque
esa es la idea.
En esos 1000 días se produce esa muerte, ¿no?
Exactamente. Estamos en los segundos 1000 días y el último bloque, los últimos 1000 días, se meten en una cueva, se llevan una serie de hierbas, de, como digo, de raíces para alimentarse. Se meten en una cueva que realmente es una especie de sepulcro, y en ese sepulcro tienen una caña que va al exterior, a la superficie, para que puedan respirar. El sepulcro se cierra y también tienen un cordel en el interior para que puedan tocar una campana que se escucha desde el exterior. Entonces, todos los días tocan la campana, ellos siguen allí meditando y comiendo, y cuando ya dejan de tocar la campana, los monjes de fuera entienden que su compañero acaba de fallecer.
Pero no todos consiguen ese proceso, ¿no? Porque, como lo has dicho tú, viste unas veintitantos monjes, unas veintitantas momias. Es difícil discernir, ¿no?, en qué momento deja de ser una persona, en qué momento pasa a ser una momia, pero viste unas veintitantas, con lo cual la mayor parte de los que están ahí no cumplen ese proceso, no llegan al final, ¿no?
Es una decisión voluntaria, o sea, esto no lo hacen todos los monjes, solamente hay algunos que lo quieren hacer. Además, es curioso porque de muchos de ellos se conserva la historia, la biografía bastante detallada. Hay casos, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que había matado a un samurái, un monje, y entonces un poco como acto de penitencia se recluyó en un monasterio, que era un lugar sagrado donde no podían intervenir las autoridades, y decidió someterse a este ritual. Otra persona era un noble, una persona de muy buena familia, un samurái, que dejó a toda su familia y optó por esta vida, ¿no?, de ascesis. Entonces lo interesante es que cuando ya termina este ritual y abren el sepulcro, miran a ver si realmente el cuerpo se ha momificado o ha sufrido los efectos de la putrefacción. Si ha sufrido los efectos de la putrefacción, se considera que no ha conseguido la iluminación, que no ha conseguido lo que denomina la budeidad, y entonces no ha conseguido su objetivo. Se le venera dándole un ritual de funerario pues muy solemne, pero la diferencia es que aquel que realmente no ha conseguido, que no, su cuerpo no quede corrupto, a ese se le veneran los altares, y esos son los que podemos ver ahora. Son las figuras que nosotros podemos ver en determinados santuarios de Yamagata.
¿Se ha dado algún caso que se haya arrepentido a mitad del proceso y en ese supuesto tienen la posibilidad de retroceder los efectos de envenenamiento que ha tenido con esa resina?
No, en principio, claro, nosotros conocemos solamente los casos que han triunfado porque son los que se veneran, ¿no? Y además, como digo, se les crea todo un santuario que es muy curioso. Por ejemplo, hay uno de ellos que ha habido varios de ellos que, por ejemplo, para solidarizarse con una epidemia que hubo de infecciones oculares que dejó ciega a mucha gente, pues uno de estos monjes, mientras estaba haciendo este proceso, se arrancó uno de los ojos. O sea, que de alguna manera tratando un poco de empatizar con lo que estaban sufriendo sus compatriotas, ¿no? Y lo que ocurre es que, como digo, es un acto voluntario. Entonces tú en cualquier momento puedes dejar de hacerlo. Que evidentemente ya reviertan los efectos de tóxicos que tú tengas en el cuerpo, pues ya es otra cosa, ¿no?
Eso ya Que se aguante, ¿no?
Sí. No, a lo mejor digo, igual tiene un antídoto o algo.
No, porque, bueno, lo que queda...
El antídoto contra el veneno es ahí no tomarlo.
A mí me sorprendió mucho porque la momia que yo pude contemplar, que además estaba en el interior de una ciudad, en un santuario, pues el monje que nos lo estaba presentando y eso, que bueno, chapurreaba un poco el inglés, nos contaba un poco la historia. Luego ya yo buscando por otro lado sí que la conseguí documentar mucho más, pero era una momia que sobre todo me llamó mucho la atención el pequeño tamaño que tenía. Lo tenía en la típica posición del loto, estaba meditando. Ellos consideran que realmente estas personas no han muerto, sino que están durmiendo, y que de alguna manera, como decía este Sugendo, que lo que hace es una combinación con la montaña, es como que tratan de atrapar el poder de la montaña. Si la montaña de alguna manera es un ente perpetuo y de alguna manera también es un ente que tiene un gran poder y que es una especie casi como de pila que atrae todos los poderes que comentábamos antes de los kami, ¿no? De la naturaleza y tal, pues de alguna manera se transfiere, esa capacidad sobrenatural se transfiere al monje. Y es lo que puedes contemplar, pero sorprende mucho sobre todo el tamaño muy reducido, porque era muy, muy pequeño.
En un país en donde ocurren estas cosas, en donde se pueden ver esas momias, esos no muertos, pero son muertos, es difícil explicarlo, pero en un país en donde pasa eso, en donde se puede encontrar eso, no es extraño que exista entrenamiento para tener poderes sobrenaturales y que tenga mucho que ver con los monjes.
Claro, fíjate, esta práctica que estamos comentando se prohibió a finales del siglo XIX. Cuando entra lo que se denomina la dinastía Meiji en Japón, que es una dinastía que lo que hace es occidentalizar Japón, es la que acaba con todos los samuráis hasta el punto de que prohíbe, por ejemplo, el uso de la katana y cosas por el estilo, rompe con todo lo que es la tradición feudal y, como digo, introduce, bueno, en la famosa película del último samurái, un poco recrea ese momento de contacto, ¿no? Bueno, pues cuando ocurre eso, se prohíbe este tipo de práctica, que se considera muy radical. Incluso el Sugendo, esta práctica está dentro del budismo Shingon, se considera también como muy supersticiosa y se prohíbe, pero luego ha ido resurgiendo a través de lo que comentaba antes, que son los Yamabushi. Los Yamabushi hoy día existen, yo he estado allí en uno de los templos de la montaña, y entonces estos sí que se dedican a desarrollar poderes sobrenaturales, a seguir la tradición oral de sus maestros, y te encuentras con que hacen una serie de certámenes, vamos a decir así, deportivos, donde un poco ponen a prueba todas las capacidades que han ido desarrollando.
Cuéntanos alguna.
Pues yo le he evitado 3 metros y yo 7, entonces la medalla de oro para mí, ¿no?
Pues ellos presumen de que tienen capacidades de levitación, que tienen capacidades telequinéticas. Ellos meditan hoy en día bajo cascadas heladas. En el invierno se retiran a lugares, allí hay una zona de nieves perpetuas, se retiran a vivir allí desnudos, a comer solamente 5 cereales durante toda la estancia que están en el invierno, y luego tienen que pasar una serie de tests ante sus maestros para demostrar que su cuerpo se está entrenando, ¿no? ¿A dónde va más el asunto? Pues bueno, hacen exhibiciones públicas que demuestran que controlan el fuego. Pasan por brasas candentes, pero también juegan con las llamas directamente. Meditan algunos en calderos de agua hirviendo, lo que os comentaba antes, o suben por escaleras que están hechas los escalones con el filo de katanas.
¿Y en precipicios también?
En principio también. Ellos hacen en principio todo lo que te puedas imaginar, son capaces de hacerlo, ¿no?
Rápidamente, ¿sí o no? ¿Mito o realidad?
Pues hay una parte de mito y una parte de realidad, porque incluso lo que hemos comentado antes, la parte de los budas vivientes que
levitan, una cosa es que existan, eso no tenemos duda, pero ¿levitan?
No lo sé, eso sí que no lo sé. A mí me chocaría que levitaran, ¿no? Pero sí que es cierto que vemos que pueden llegar a... Tienen un conocimiento del cuerpo, pero eso ocurre también en otros puntos del mundo oriental, un conocimiento del cuerpo y de su resistencia física muy sorprendente, ¿no? Y ahora la ciencia está tratando de investigar qué fundamento físico, biológico, tiene esos poderes que tienen, ¿no?
Y aquí lo hemos contado en el Círculo Secreto, en La Rosa de los Vientos, con Juanjo Sánchez Oro, que acaba de llegar desde ese lugar tan fascinante. Juanjo. Hasta mañana.
Pues, arigato. Arigato.